Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Vamos a pedir la dirección de Dios en la predicación de su palabra. Oremos. Ahora, Señor, nosotros tenemos peso en nuestro corazón de que al hablar tu palabra estemos hablando de ti lo recto, como tu siervo Job. Por eso te suplicamos que tú te glorifiques, dirigiéndonos para que así sea, que nosotros hablemos de ti lo recto en esta mañana y siempre. Bendice este púlpito concediendo que desde aquí siempre se hable tu palabra según tu verdad. Hazlo ahora en esta mañana y siempre para tu gloria en el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros hemos comenzado a estudiar el tema de la autoridad espiritual. Y en un primer mensaje nosotros comenzamos a ver la importancia de la autoridad. Lo importante que es que nosotros estudiemos este tema y que aprendamos a reconocer la autoridad de Dios que está por todo lugar y que nosotros sepamos ver la autoridad de Dios y sujetarnos a ella. En un segundo mensaje comenzamos a ver los casos de rebelión que se encuentran en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y vimos la rebelión de Adán y Eva. Allí estuvimos considerando que en este contexto de la autoridad, la caída del hombre se debió a su rebelión hacia la autoridad de Dios, tanto a su autoridad directa como a su autoridad delegada. Vimos en el caso de Eva cómo ella, al caer, lo hizo por haber violado el esquema de autoridad bajo el cual ella había sido puesta y haber tomado una propia decisión cuando habló con la serpiente y no se sujetó a su autoridad. Ella no consultó ni puso delante de su cabeza, que era Adán, aquella situación en la que ella estuvo, ni le preguntó su parecer, sino que ella simplemente tomó su propia decisión y ella comió del fruto. Vimos también que Adán se rebeló directamente contra la autoridad de Dios al comer también del fruto cuando su mujer le dio. Nosotros vimos que Dios había puesto a Adán bajo su autoridad para que él aprendiera la obediencia. Dios bien pudo haber impedido el paso hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, como él lo hizo posteriormente con el árbol de la vida, que puso una espada que revoloteaba para que, aunque ellos quisieran, no pudieran accesar a él. Sin embargo, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios no puso un impedimento, sino que simplemente puso a Adán bajo su autoridad: no comerás de él. Y Adán se rebeló contra esta autoridad directa de Dios, pero además también Adán falló al ejercer su autoridad delegada. En las aplicaciones nosotros veíamos que debemos cuidarnos de nosotros estar sujetos a las autoridades, porque daño hacen las personas cuando no se sujetan a las mismas, y también daño hacen las autoridades o aquellas personas que Dios pone como autoridad cuando no saben ejercerla. De manera que Adán también falló al haber en ejercer su autoridad delegada cuando su mujer fue donde él con el fruto, sino que más bien él también comió y se rebeló contra la autoridad de Dios. También allí veíamos en este mensaje de que nosotros no debemos vivir por el principio del bien y del mal. La consecuencia de la caída en los seres humanos es que ellos ahora tienen en sí mismos su propio bien y su propio mal fuera de Dios. Y en ese sentido, en el contexto de la autoridad, nosotros no podemos vivir bajo ese principio, sino que nuestra primera reacción debe ser la obediencia. Y veíamos que esa obediencia tiene que ser restaurada. Debemos de restaurar la obediencia para así también comenzar a restaurar las autoridades en medio de nosotros, tanto en medio de la iglesia como en medio de la sociedad y el mundo. Entre otras cosas, esto vimos en el segundo mensaje. En esta mañana vamos a continuar viendo esos casos de rebelión en el Antiguo Testamento y vamos a considerar la rebelión de Cam, Para esto vamos a ir al capítulo 9 de Génesis y vamos a leer los versículos 20 al 27. Génesis capítulo 9, los versículos 20 al 27. Dice la Escritura: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Hemos visto, pues, hermanos, que Adán en el huerto cayó. Como autoridad delegada de Dios, Adán cayó. Él era una autoridad delegada de Dios para Eva, y falló como autoridad delegada de Dios. En la viña, Noé también fue derrocado. Este gran titán de la fe, justo entre sus contemporáneos, falló y cayó en su viña. En el plan de Dios, Noé era la cabeza de su familia. Y no solamente de su familia, sino de todo el mundo de aquel entonces, que precisamente era compuesto por su familia. Noé era la cabeza. Dios los había salvado a ellos, la familia de Noé, por causa de su justicia. Por causa de la justicia de Noé. Y esto no era poca cosa. Esto es algo que se debe tener muy en cuenta. Su familia le debía sujeción a Noé. Le debía obediencia y le debía respeto. Toda la humanidad pereció en el diluvio. Pero estos cabezones, hijos de Noé, se salvaron no por su propia justicia, no por sus propios méritos. Se salvaron porque su papá era justo delante de Dios. Se salvaron porque su papá era un hombre piadoso. Del único que las Escrituras dicen que era justo fue de Noé. Solo a ti, dice la Escritura, solo a ti he hallado justo delante de mí en esta generación. Ni de Sem, ni de Jafet, ni de Cam se dijo eso. Ni de sus mujeres, ni de la esposa de Noé. Solo a ti he encontrado justo delante de mí. Y por esa justicia su familia se salvó. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé. Y Dios sigue poniendo a toda la familia bajo la autoridad del Padre en el día de hoy. No ha cambiado ese esquema, el esquema de Dios. Y Dios puso también a Noé como cabeza del mundo de aquel tiempo. Ahora bien, esa autoridad tuvo un fracaso. Las autoridades delegadas de Dios tienen fracasos. En la Escritura vemos muchos casos de fracaso de la autoridad, de las autoridades que Dios pone, comenzando con Adán. Noé cayó como autoridad, falló como autoridad. Y miren, hermanos, cómo al caer Noé como autoridad, al fallar Noé, se puso a prueba la obediencia de aquellos que estaban bajo la autoridad de esa cabeza. Dios es tan glorioso que aun cuando sus autoridades caen, esto sirve para revelar muchas cosas. Esto sirve para revelar quiénes están realmente en sujeción y conocen la autoridad. Y también sirve para revelar quiénes son rebeldes y desobedientes. Así que Dentro de nuestro segundo punto, o nuestro segundo caso de rebelión, que es la rebelión de Cam, veamos primero que el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. Cuando las autoridades delegadas caen o fracasan, se pone a prueba la obediencia de aquellos que supuestamente están en sujeción o deben estar en sujeción. Estaremos viendo después, además de la rebelión de Cam, vamos también a ver un tercer caso de rebelión en el Antiguo Testamento. Veremos la rebelión de Nadab y de Abiú. Y en ese contexto también, dentro de ese punto, vamos a ver que la obra de Dios es la coordinación de la autoridad. Y estaremos viendo también, dentro de ese punto, algunas aplicaciones. La caída de las autoridades pone a prueba la obediencia de aquellos que deben estar sujetos a ellas. Revela quiénes son rebeldes y revela quiénes conocen la autoridad. Como nosotros vimos en el pasaje que leímos, un día Noé se embriagó del fruto de su viña, se embriagó estando en su tienda. Y ahí tuvo un fallo como autoridad. En lo que respecta a su conducta, ciertamente Noé actuó mal. Y no debía actuar así como una autoridad que era. Aquellos a quienes Dios pone en posición de autoridad deben actuar consecuentemente con esa posición de autoridad en la que Dios le pone. Y obviamente todos estarán de acuerdo con que este tipo de acción no fue ni es una acción digna de alguien en autoridad. Embriagarse y estar desnudo en medio de su tienda. Ahora bien, Cam, su hijo menor, el hijo menor de Noé, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Mis hermanos, ¿cuál fue el problema con eso? Normalmente, yo incluido, cuando leíamos ese pasaje, no lográbamos ver con tanto detalle qué hay detrás de que Cam le haya dicho esto a sus dos hermanos. Él vio la desnudez de su padre y fue y se lo dijo a sus dos hermanos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, mis hermanos, hay muchos problemas ahí. Pero yo voy a comenzar diciendo que Cam no tenía por qué ir a divulgar a otros, ni siquiera a sus hermanos, la falla que había tenido su padre. Este hombre, este joven, o cualquiera que fuera su edad, no sé si era joven para ese tiempo, pero este hombre fue un irrespetuoso, fue un malagradecido, fue un desconsiderado. Su padre era su autoridad y era una autoridad digna. Este hombre simplemente fue y se lo dijo a sus dos hermanos. Pero, ¿por qué Cam no se encargó él mismo de su padre como lo hicieron Sem y Jafet? Hermanos, simplemente porque se comenzó a revelar aquí que Cam tenía un espíritu rebelde. Cam no vio la dignidad de la autoridad. Él vio a un hombre allí, a un viejo desnudo. Y no miró la dignidad de la autoridad que reposaba sobre ese hombre. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar. Ya lo dijimos y lo vamos a repetir. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar. No importa lo que digan por ahí todos los movimientos. Feministas, ni machistas, ni generistas, de lo que sea. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar. Y ya vimos que no era cualquier autoridad la de este hombre. Cam se salvó por la dignidad de su padre. Y le paga de esta manera. Fue un irrespetuoso, un fresco en dominicano. No debió actuar de esa manera para con su padre, por quien él se había salvado. Aunque su padre estuviera borracho y desnudo. Cam no vio la dignidad de la autoridad que reposaba sobre su padre. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar, pero la carne se deleita en buscar fallas en la autoridad para eludir toda restricción consecuente. Estar bajo autoridad, hermanos, conlleva restricciones. El que es rebelde y que anda conforme a la carne, siempre anda buscando fallas en la autoridad para eludir la restricción. Cuando cambió la conducta inapropiada de su padre, que fue una conducta inapropiada, este hombre no tuvo el más leve sentimiento de vergüenza ni de compasión por su padre y no procuró encubrir esa falta de su papá. Ahí estuvo su pecado, su rebeldía, su falta de agradecimiento, su ceguedad para no ver la dignidad de la autoridad que había en ese hombre. Las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos de cubrir las faltas, pero no cubrirlas en el sentido de esconder lo malo, no, sino cubrir para restaurar. El amor, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Cam no actuó conforme a este principio. Él, en vez de encubrir la falta de su padre, él fue y habló con sus hermanos. ¿Pero para qué usted cree que habló con sus hermanos? ¿Para que simplemente ellos fueran a encargarse ellos de su padre? No. Aunque esto estaba incluido, obviamente, pero también al hacerlo, Cam estaba divulgando la falla de su papá. Estaba exponiendo la falla de esa autoridad para descalificarla. Siempre es interesante cuando nosotros podemos mencionar, traducir, parafrasear en nuestro idioma y en nuestro contexto, en nuestro idioma dominicano, español dominicano, ciertas cosas, porque nos dan una buena idea. Si lo contextualizáramos en dominicano, Cam, hermanos, hizo lo que muchas veces nosotros hacemos, aunque no sea en un contexto de publicar una falta de otro, pero usted ha oído cuando alguno de nosotros dice, fulano, ven a ver esto, ven a ver este espectáculo, ven, Sem, Jafet, vengan a ver esto, vengan. Miren qué espectáculo está dando el viejo ahí. Esa fue la actitud irreverente de este hombre con su padre, la autoridad puesta por Dios sobre él, y como ya dijimos, aquel por quien él había salvado su pellejo. Si Noé, Cam hubiera perecido como las demás bestias que perecieron en el diluvio. Y digo las bestias, los animales. En el diluvio perecieron hombres y animales igualmente. En el libro de Proverbios o en Eclesiastés, no recuerdo bien dónde es que lo dice ahora, dice que el hombre sin entendimiento es semejante a las bestias que perecen. Y así como le pasa a la bestia, así mismo le pasa al hombre. Se muere y va al polvo. Cam hubiera perecido sin su padre, sin la justicia y la dignidad de su padre. Y así es que él le paga, haciéndole espectáculo para otros, para sus hermanos. Fue un malagradecido, un hombre que reveló tener un espíritu rebelde y que no estaba en sujeción a la autoridad. Notemos, sin embargo, hermanos, cómo manejaron Sem y Jafet la situación. Ellos entraron en la tienda caminando para atrás para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron con la ropa que habían puesto sobre sus hombros. Esto fue una actitud honorable. Ellos trataron con honor a su padre, que no importa que se hubiera emborrachado, que estuviera desnudo o que hubiera hecho lo que sea que hubiera hecho. Era su padre y le debían la vida. Dos veces se la debían. Primero porque les dio la vida y segundo porque se salvaron de perecer en el diluvio por causa de él. Ellos le hicieron honor a su papá. La autoridad puesta por Dios sobre ellos. Ellos respetaron la dignidad de su padre. Las autoridades siguen siendo dignas, aun cuando fallan y cuando caen. Ellos pudieron haber hecho lo mismo que Cam. Jafet, Sem, vengan a ver aquí. Y ellos dos pudieron haber ido también simplemente a curiosear como Sem y luego haber llamado a la mamá, mami, ven a encargarte del viejo que está aquí dando un espectáculo. Pero ellos no hicieron eso. Ellos trataron a su padre con honor, con dignidad. Nadie se enteró por boca de Sem y de Jafet de lo que había pasado con su padre. Nadie. Ellos cubrieron la falta de su padre. Ellos le hicieron honor a su padre. Lo protegieron y lo rescataron ellos mismos porque era su padre. No era su mamá que tenía que ir a ayudarlo. Ellos lo podían y lo debían hacer. Y lo hicieron. Y así pues, hermanos, vemos que la falta de Noé fue una prueba para Sem. Fue una prueba para Cam. Y fue una prueba para Jafet. Y Cam no pasó la prueba. Esa falta de Noé reveló quiénes eran obedientes y quiénes eran rebeldes y desobedientes. Cam era rebelde y Cam era desobediente. La caída de Noé reveló la rebelión que había en el corazón de Cam. Hermano, hermana, ¿cómo actúas tú cuando la autoridad falla? ¿Cómo actuamos ante la caída de las autoridades a las que tú estás sujeto o que debes estar sujeto? ¿Cómo actuamos? ¿Se ha manifestado tu obediencia o tu rebelión cuando ha caído una autoridad a la cual tú estás sujeto? ¿Tus padres alguna vez han fallado? ¿Qué has evidenciado cuando ellos han fallado? ¿Que estás sujeto a ellos y que sigues sujeto a ellos? ¿O que estás siempre a la espera de una falta para sublevarte y rebelarte? ¿Estás continuamente buscando faltas en las autoridades para burlarte de ellas y rebelarte contra ellas? ¿La tomas como excusa para evadir tu responsabilidad de estar sujeto? Son cosas en las que debemos de meditar. Son cosas en las que debemos pensar. Y hermanos, yo pido a Dios por mi propia alma, porque estudiando estas cosas, reconocía las tantas veces que yo he hablado contra las autoridades, contra mis padres, específicamente mi papá, el varón, mi papá, que no actuó en muchas cosas a la altura de su autoridad. Y muchas veces he hablado contra él. Y le he pedido perdón a Dios al reconocerlo. He hablado muchas veces contra autoridades de la iglesia, del país. Cuando comencé a estudiar este tema, dejé de usar epíteto con el presidente Danilo Medina. Para mí es una persona indigna. Para mí. Pero es, mientras era presidente, tenía la autoridad investida por Dios sobre él. Yo no podía estar diciendo cosas irrespetuosas de él. Aunque no esté de acuerdo ni con él, ni con su gestión, ni lo vea como una persona honesta ni íntegra de mi parte. Pero no puedo rebelarme contra su autoridad. Que Dios tenga misericordia y que nos permita reconocer cualquier actitud de rebelión hacia las autoridades. Después que Noé despertó de su embriaguez, profetizó que los descendientes de Cam serían malditos. Fíjense que Noé maldice a Canaán, no a Cam. Noé maldice al hijo menor de Cam, que ya para ese entonces tenía 4 hijos, y el menor de ellos era Canaán. Noé maldijo a Canaán, siervo de siervos sea a sus hermanos. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El primero que llegó a ser esclavo en la Biblia fue Cam. 3 veces Noé pronunció la sentencia de que Canaán, su hijo, sería esclavo. Y esto nos da, hermanos, una enseñanza. El que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí se somete. Así que como Cam no conoció a la autoridad, él fue puesto bajo autoridad en las generaciones futuras. Todos los que desean servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir en el espíritu de la anarquía. Y eso ya lo hemos visto en parte en los mensajes anteriores. Así que, hermanos, aprendamos de Cam y de su rebelión. Veamos en segundo lugar la rebelión de Nadab y Abiú. Primero veamos por qué fueron quemados Nadab y Abiú. Nosotros hemos leído muchas veces ese pasaje de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón. Dice la Escritura que ellos ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Dios. Y hay varias cosas que se presentan como causa de que estos hombres hayan sido quemados por Dios. Varias cosas que se presentan como la causa del fuego extraño. ¿Qué fue lo que hizo que ese fuego fuera extraño? Se dice que quizás no utilizaron los ingredientes que Dios había establecido para el incienso que ellos quemaban allí, que quizás tomaron las brasas de otro lugar que no fue el altar. Hay varios argumentos para el por qué estos hombres fueron quemados o el por qué el fuego que ellos presentaron era fuego extraño. Sin embargo, mis hermanos, en el contexto de la autoridad, yo quiero que vamos un enfoque diferente a este o a estos enfoques que normalmente a través de los cuales normalmente se mira esta situación que sucedió con Nadab y Abiú. Como nos da a pensar la historia de ellos, estos hombres no eran rectos personalmente. Ellos no servían como sacerdotes porque ellos fueran personalmente rectos, sino porque eran de la familia sacerdotal. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, si usted lee más adelante, en la historia de ellos se encuentra en Levítico 10, capítulo versículos 1 y 2, lo que sucede con ellos, pero hay un detalle en los versículos 8 al 10, y ese sí quiero que lo leamos, que nos dice que aparentemente estos hombres no eran rectos en su corazón, aunque estaban sirviendo como sacerdotes. Capítulo 10 de Levítico, los versículos 8 al 10. Luego de que ellos mueren en la presencia del Señor, que salió fuego en el santuario y los quemó. Fíjense lo que dice aquí. Y Jehová habló a Aarón diciendo, versículo 8, Levítico 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y hermanos, aunque aquí no lo dice directamente, pero cuando uno analiza y se pregunta, ¿por qué Dios le dice esto a Aarón tan pronto mueren Nadab y Abiú? Le dice, miren, cuando ustedes entren, no beban vino ni sidra. Hermanos, esto da una fuerte evidencia de que Nadab y Abiú estaban borrachos en el santuario de Dios. Entraron bebidos y no sabían lo que estaban haciendo. O quizá lo sabían, pero estaban siendo temerarios. En fin, ellos mostraron irreverencia y ligereza en la presencia de Dios. Por eso no deben entrar. No pueden beber antes de entrar, a ministrar delante del Dios Santo. No pueden. Entonces esto revela que estos hombres no tenían un corazón recto delante de Dios, pero servían como sacerdotes. Ahora bien, Nadab y Abiú servían como sacerdotes por causa de Aarón. Oiga bien, hermano, servían como sacerdotes porque eran hijos de Aarón, porque eran hijos del sumo sacerdote. Al igual que Sem, Cam y Jafet se salvaron por Noé y por la justicia de Noé, no por la de ellos. Estos dos hombres servían en el altar por causa de Aarón, el sumo sacerdote ungido por Dios. Dios había puesto a Aarón por sacerdote y el aceite de la unción estaba sobre él. Y en todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe. Y eso es importante que lo consideremos y veremos por qué. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo siempre las órdenes de su padre. el sumo sacerdote. Dios nunca tuvo la intención de que Nadab y Abiú sirvieran solos, sirvieran por su propia cuenta. Nunca Dios tuvo esa intención, sino que Dios los puso bajo la autoridad de su padre, el sumo sacerdote. Recuerden que estamos hablando de la autoridad espiritual. Estamos en el contexto de la autoridad, del tema de la autoridad. 12 veces se mencionan en el capítulo 8, Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, tampoco debían hacerlo sus hijos. Todo comenzaba con Aarón, no con Nadab y Abiú. El servicio en el altar comenzaba con Aarón, no con Nadab y Abiú. ¿Dónde ve usted a Aarón en el capítulo 10? Lea a ver si usted lo encuentra. Comienza diciendo, Nadab y Abiú tomaron cada uno sus incensarios. Si ellos se aventuraban, como de hecho se aventuraron a ofrecer sacrificios por ellos mismos, a quemar incienso por ellos mismos, estaban ofreciendo fuego extraño. Eso fue precisamente lo que hicieron. Ellos creían que ellos podían ofrecer sacrificios por sí mismos. Se equivocaron. Ellos eran simples ayudantes de su padre. El servicio comenzaba con Aarón, no con Nadab y Abiú. Así que ellos ofrecieron sin que Aarón se los ordenara. Entraron a quemar incienso sin que Aarón les ordenara quemar incienso. Fuego extraño en el contexto de la autoridad, hermanos, atención. En el contexto de la autoridad, fuego extraño significa servir sin haber obedecido, sin haber recibido órdenes. Es decir, servir sin estar obedeciendo a una autoridad. Eso es fuego extraño. Si Eva hubiera estado adorando, hubiera ofrecido fuego extraño. Ella comió del fruto, pero como vimos en el mensaje anterior, no preguntó, ¿y a quién estoy obedeciendo con esto que voy a hacer? ¿A cuál de las autoridades a las que estoy sujeta, a saber, mi esposo Adán y Dios? Esas dos autoridades bajo las cuales estoy sujeta, ¿a cuál estoy obedeciendo? Ella no preguntó nada de eso. Sino que ella hizo lo que decidió hacer. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos esto quizás era muy sencillo, ya lo habían visto, ya conocían el proceso. Ah, mira, hay que echar aquí el incienso aquí, ponerle brasa, colocarlo allí. Los animales se degollan por aquí, se saca la sangre, se pone allí, se rocía sobre el altar. Quizás era muy sencillo para ellos, así que ellos pensaron o supusieron que podían hacer lo mismo. En lo único que pensaron fue en si ellos eran capaces o no de presentar los sacrificios. Ellos no vieron al que representaba la autoridad de Dios. Se perdieron en la autoridad. Y no vieron tampoco que el servicio a Dios lo inicia Dios y no lo inicia el hombre. Es Dios quien inicia el servicio a Él, no el hombre. Es Dios quien tiene la prerrogativa y quien inició el salvar al hombre y no el hombre. El hombre no se acerca a Dios. Dios se acercó al hombre. Y aquí, hermanos, nos enfrentamos a un asunto bastante serio. El servir a Dios y el ofrecer fuego extraño pueden ser cosas muy parecidas. Sin embargo, no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Nadab y Abiú pensaban que estaban sirviendo a Dios. No. Y se parecía, obviamente. Quizás en la forma externa era lo mismo que hubiera hecho Aarón. Pero ellos estaban presentando fuego extraño. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, es aceptado por eso mismo, porque está bajo la autoridad de Dios. Fuera de ahí, Dios no acepta servicio. Dios no acepta servicio de rebeldes. Dios no acepta servicio de obstinados. Por eso no recibió a Saúl, ni lo que hizo, supuestamente, para sacrificar a Jehová tu Dios. ni siquiera sabía mentir, para sacrificar a Jehová tu Dios, el tuyo, no el mío, el tuyo. Mira, yo perdoné esto, pero es para sacrificárselo a Jehová tu Dios. Ni siquiera dijo, hermanos, para mi Dios. El fuego extraño tiene su origen en el hombre y no requiere conocer la voluntad de Dios ni sujetarse a su autoridad. Es enteramente hecho por el celo del hombre y termina en la muerte. Eso nos lo enseña la rebelión de Nadab y la rebelión de Abiú. En el primer mensaje, nosotros también en ese contexto vimos que aún el Señor Jesucristo se cuidó de ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, asegurándose primero de que al él hacerlo, lo estaba haciendo en obediencia a la autoridad de Dios y porque esa era la voluntad de Dios. Y procuró saberlo con lágrimas, con gotas de sudor en Getsemaní, como predicaba el pastor Guzmán el domingo pasado. Gotas de sudor por la agonía. Señor, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es tu voluntad, eso es lo que va. Pero ¿por qué es tu voluntad? El verdadero servicio aprobado por Dios requiere conocer su voluntad y obedecer su autoridad. Recuerde eso. El verdadero servicio. Usted quiere hacer un servicio que Dios apruebe. Primero, conozca la voluntad de Dios. Conozca si eso es su voluntad. Y si usted va a hacer eso según la voluntad de Dios. Y si usted está obedeciendo su autoridad cuando usted haga eso. Si ocurre que nuestro servicio y trabajo están cada vez más muertos, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para saber si estamos sirviendo en el verdadero principio del servicio o lo que estamos haciendo es presentándole fuego extraño al Señor. Pidámosle que Él nos ilumine y nos muestre si lo estamos haciendo así. Veamos por último que la obra de Dios, hermanos, es la coordinación de la autoridad. La obra del hombre es iniciar un servicio por su propia cuenta, sin buscar cuál es la voluntad de Dios, ni sujetarse a su autoridad. Ese es el del hombre. Ahora, la obra de Dios es coordinar la autoridad. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. Ese fue su problema. El fuego extraño estuvo ahí. No estoy descartando los otros argumentos. Puede ser que también ellos hayan puesto elementos en el incienso que no era el que Dios había dicho. Pero evidentemente que ellos ofrecieron fuego extraño porque actuaron aparte de la esfera de autoridad a la cual debían obedecer. En consecuencia, actuaron independientemente de Dios. Cuando actuamos independientemente de la autoridad delegada de Dios, estamos actuando independientemente de Dios. La obra de Dios sería que ellos se coordinaran bajo la autoridad. Porque ahí fue que Dios los puso, bajo la autoridad de su padre Aarón, el sumo sacerdote. Y ahí era que ellos debían servir, bajo esa autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón. Y así es que Él quiere que nosotros sirvamos, hermanos. Notemos en el Nuevo Testamento algunos ejemplos de esa coordinación de la autoridad de Dios. Ejemplos sencillos, no lo vamos a buscar, solamente voy a mencionar nombres, ustedes van a entender la idea. Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé. Y es interesante, lo menciono así porque ustedes recordarán que en un tiempo Bernabé fue autoridad sobre Pablo. Bernabé fue, él veía que tenían miedo los discípulos de juntarse con Saulo de Tarso, el ahora llamado Pablo. Él va y busca a este hombre y lo apadrina y le dice, ven, y se lo presenta a los hermanos y le cuenta de lo que Dios había hecho por medio de este hombre. Y es Bernabé quien introduce a Pablo entonces a la comunidad de los discípulos para que le perdieran el miedo. Pero luego Pablo, usado por Dios, llega a ser el apóstol de los gentiles. Y luego vemos en la Escritura a Pablo y a Bernabé, ya no a Bernabé y Pablo, sino Pablo y Bernabé. Vemos también a Pablo y Timoteo, Pablo y Silas, Pedro y Marcos. Hermanos, la obra de Dios es la coordinación de la autoridad. En su obra Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo la autoridad. Hermano, eso es tan simple y sencillo como eso. Procure que Dios le dé sabiduría siempre para ver dónde está usted. Usted puede en un momento estar bajo autoridad y en otro momento estar como autoridad. Pídale gracia y sabiduría al Señor para usted saber dónde usted está en cada contexto. Y a ejercer la autoridad cuando usted es puesto sobre autoridad. Si usted es hombre y tiene familia, en su casa usted ha sido puesto por Dios como autoridad, como cabeza. Pídale siempre al Señor continuamente sabiduría para ejercer esa autoridad. Pida sabiduría para ejercerla con sabiduría. Dios nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Así que Él quiere que nosotros actuemos bajo el orden de la autoridad coordinada. Recuerden a Abraham, el padre de la fe. Melquisedec viene y Abraham saca pan y vino, come con él y le da el diezmo de todo. Abraham se suscribe bajo la autoridad de Melquisedec. Abraham, el patriarca, el padre de la fe. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente de la autoridad está en rebeldía. Y la consecuencia de la rebeldía es la muerte. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también puedo, está en rebelión. Cuidado con esa expresión, mi hermano. Cuidado con eso. Si él puede, yo puedo. ¿Y la autoridad quién es? A él. Bueno, pues, ten cuidado. Dios no solo cuida de ver que haya fuego, sino también que Él está muy interesado en prestar atención a la naturaleza de ese fuego. Dios no quiere fuego extraño. Y la rebelión, hermanos, cambia la naturaleza del fuego. Si usted le presenta a Dios fuego en rebelión, automáticamente lo convierte en fuego extraño. Y Dios lo rechaza. Lo que no había sido ordenado por Jehová era fuego extraño. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que no había sido ordenado por Aarón también era fuego extraño. Ambas cosas. Porque Aarón era la autoridad delegada de Dios. Y las autoridades delegadas de Dios representan la autoridad de Dios mismo. Todo lo que no fuera eso era fuego extraño. Lo que Dios busca, hermano, no es el sacrificio, entienda eso. Lo que Dios busca es establecer y mantener la autoridad. Así que los hombres deben aprender a ser seguidores, debemos aprender a ser seguidores y a desempeñar un papel secundario. ¿Sabe hasta cuándo, mi hermano? Para siempre. Bienaventurados aquellos que por la eternidad juegan un papel secundario a los pies del Cordero. Ponga eso en su mente, hermano. Nosotros fuimos creados para un papel secundario eterno en la presencia de Dios. La autoridad eterna de los siglos será siempre Él. Moisés, termino con esto, y las aplicaciones, habló a Aarón. Moisés entendió la naturaleza de la falta de los jóvenes. Y le dijo a Aarón, mira, eso fue lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por lo que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo yo seré honrado. A mí no me pueden coger de relajo. Tienen que tratarme como santo, como yo soy. Y me tratan como santo cuando se sujetan a la autoridad, a mi autoridad. No cuando entran temerariamente a mi presencia, haciendo cosas que yo no he ordenado. Es interesante que el texto dice, ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Dios nunca les mandó a ellos a que actuaran por su propia cuenta en el altar. Debían estar bajo la guía y dirección de Aarón. Muchos tratan hoy de servir a Dios de forma independiente. Es posible que estos jamás hayan estado sujetos a la autoridad. Y sin saberlo, están pecando contra Dios. Que Dios nos guarde. Como aplicación, hermano, solamente recapitular dos cosas que ya hemos visto durante el desarrollo del mensaje. Primero, el fracaso de una autoridad delegada no nos justifica para rebelarnos contra esa autoridad. Recuerde eso, esa es la primera aplicación. El fracaso de una autoridad delegada no nos justifica para rebelarnos contra la misma. Guardémonos de divulgar o resaltar las faltas de la autoridad delegada para descalificarla. No hagamos lo que hizo Cam. Tú sabrás si estás sujeto o si tú eres rebelde cuando tú veas tu actitud hacia las autoridades que están sobre ti cuando éstas fracasen. Ahí tú te vas a dar cuenta si tú realmente conoces la autoridad o si tú nunca te has encontrado con ella. En segundo lugar, como aplicación, sirvamos en coordinación con la autoridad, lo que acabamos de decir, y no independientemente de la autoridad. No hagamos lo que hicieron Nadab y Abiú. Debemos estar en coordinación con Dios cuando le servimos. Si es a Dios que tú le vas a servir, hazlo en coordinación con Él. ¿Pero tiene lógica? ¿Vas a servir a Dios? Hazlo en coordinación con Él y bajo los canales que Él mismo establece. Hazlo bajo su autoridad. Trabaja con tus pastores y ancianos. Trabaja con tus padres. Trabaja con tu esposo. Trabaja con tus maestros. Trabaja bajo la autoridad. ¿Quieres servir? Sirve obedeciendo siempre a una autoridad. No vayas a servir si estás desobedeciendo a una autoridad. Si tus padres te dicen, no vayas a esa actividad, aunque sea de la iglesia, no vayas. ¡No vayas! ¿Me entiende? Dios no va a aceptar tu servicio. Lo estás desobedeciendo a Él cuando desobedeces a tus padres. Atendamos al ejemplo de las Escrituras. Es sencillo. Moisés y Aarón. Aarón y sus hijos. Elías y Eliseo. Elí y Samuel. Pablo y Silas. Pablo y Timoteo. Pablo y Bernabé. Jesús y sus discípulos. Jesús, la autoridad, sus discípulos. Somos los discípulos del Señor. Actuemos bajo la esfera de la autoridad. Vamos a orar. Eterno Dios, damos las gracias porque en tu palabra tú revelas tu celo por tu autoridad. Gracias porque nos has puesto bajo tu autoridad. Te suplicamos que nos ayudes a verla y a obedecerla. Guárdanos, Señor, de nosotros pecar conscientes o inconscientemente contra tu autoridad. Gracias por esta enseñanza. Permite que a través de ella podamos aprender a ser más obedientes a la autoridad y a estar sujetos y identificar, Señor, la rebelión para que así podamos apartarnos de ella. Para tu gloria, bendícenos con esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.